del Espigón de San Juan de la Arena. Antonio Herraiz.
Es una zona costera del municipio asturiano de Soto del Barco. Un testigo asegura que la vio caminar esta mujer por esta zona y tras perderla de vista escuchó gritar en tres ocasiones. Asturias, Inmaculada Rivas.
Ha desaparecido junto a la desembocadura del río Nalón, el mayor río de Asturias, justo donde se adentra en el mar. En ese espigón es donde fue vista la mujer por última vez la pasada tarde y después se escucharon sus gritos. Desde entonces, un amplio dispositivo rastrea la escollera donde ha desaparecido. Hay embarcaciones buscándola en el agua y dos helicópteros sobrevuelan la desembocadura del Nalón para dar con ella. Coincide además que hay aviso amarillo en el Cantábrico por olas de 5 metros. Condiciones meteorológicas que dificultan el rastreo. El día de momento está despejado en San Juan de la Arena, donde los servicios de emergencia del Principado, la Guardia Civil y Cruz Roja están buscando a esta mujer desde anoche.
La borrasca Marta ha entrado ya en España sin dar tregua después del paso de Leonardo, que ha dejado una persona muerta en la provincia de Málaga y una situación crítica. Se espera un sábado de fuertes lluvias en la Andalucía más occidental. 11.000 personas siguen desalojadas y va a seguir lloviendo hasta el jueves, con treguas puntuales durante el domingo y el lunes. Grazalema en Cádiz, Jerez, Ubrique, también en la provincia gaditana, Duda, Arigüe, Tortájar en Granada, Benaoján en Málaga, miles de afectados. Y aquí el trabajo de protección civil, de los servicios de emergencia, de bomberos, de los efectivos policiales, está siendo fundamental. También la colaboración de vecinos y de entidades como la Iglesia. Pablo Lora, párroco de Nuestra Señora de Los Ángeles en Alcolea, en Almería, ha acogido a parte del pueblo en su iglesia. En el fin de semana con Cristina ha contado que la mayor preocupación de los vecinos ahora mismo es la capacidad de las presas cercanas al pueblo.
El barrio de Alcolea tiene muy cerca una presa, que es la de San Rafael de Navayana, que viene de, está por encima del 101%, pero por encima hay otra. Y entonces va a seguir descargando agua, más la de la lluvia. Y entonces, pues claro, algunas calles, la calle La Barca y algunas zonas de las parcelaciones que hay en el barrio, pues ya se están viendo afectadas con las casas inundadas.
La reapertura de la línea de alta velocidad que une Madrid con Sevilla se retrasa por el temporal que azota la península. Se cumplen ya 3 semanas de accidente ferroviario de Adamuz y en el tramo continúan las labores de reparación. Mientras tanto, los usuarios frecuentes de esa línea siguen haciendo uso de alternativas para poder desplazarse. La más demandada, los autobuses, y las compañías han tenido que aumentar su oferta. Xavi Lasso.
La vía que une Madrid con Sevilla sigue totalmente inutilizada. Adif sigue trabajando en la zona para poner en marcha de nuevo el servicio ferroviario, pero mientras los ciudadanos tienen que buscarse alternativas. Es el caso de Miriam. Es de Madrid y todos los fines de semana tiene que viajar hasta Málaga.
Las alternativas que puedo ver es el autobús de viajar por la noche, que porque como son 6-7 horas, y llegar allí a Málaga o al revés a Madrid por la mañana temprano. Ahora mismo, como está, que no se puede ni coger, y si se puede coger, puede tardar, como hace años, el talgo 6-7 horas, pues la verdad es que no me compensa.
El autobús es la principal solución. Las empresas han tenido que aumentar significativamente su flota para poder abastecer a esos usuarios. Se ha multiplicado hasta un 500% el trabajo, aseguran. Madrid-Sevilla, Madrid-Córdoba son los destinos que más usuarios han recibido de golpe. Millones de ellos han tenido que cambiar su día a día hasta que la vía no esté reparada.
La Guardia Civil investiga en Valencia a una mujer de 36 años por realizar cientos de tratamientos estéticos en distintos centros de la provincia y también en su propio domicilio sin tener licencia. Se presentaba como doctora y contaba al menos con 80 clientas registradas en los centros y con más de 180 tratamientos con Botox documentados y firmados por ella.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Se suspende el Rayo Vallecano Oviedo, Gonzalo Carbajo.
Lo ha comunicado la Liga a través de un comunicado oficial. ¿Qué más sabemos hasta ahora, Carlos Ganga?
El motivo es el césped, que no reúne las garantías necesarias para celebrar el partido en condiciones de seguridad, así que la Liga se ha visto obligada a suspender el partido para velar por la integridad física de los jugadores. El Rayo había instalado un césped nuevo en Vallecas esta semana, pero ayer los jugadores ni siquiera pudieron entrenar allí porque dicen que el campo estaba inestable y también impracticable. Ahora hay que esperar para conocer la nueva fecha de este Rayo Oviedo y si el club asturiano toma alguna acción legal.
Pues el Oviedo, por su parte, ha expresado a través de un comunicado oficial su profundo malestar con la decisión por el grave contratiempo generado y ha dejado claro que estudiará las acciones reglamentarias procedentes ante los organismos competentes. En lo deportivo, decir que el Barça a las 4 y cuarto juega ante el Mallorca, a las 6 y media Sevilla-Girona y a las 9 cierra el sábado el Real Sociedad-Elche.
Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Antonio Herraiz, muchísimas gracias. Nos juntamos, si te parece, dentro de una hora para más noticias. Y ahora vamos a ver cómo viene el tiempo y cuánto durarán las lluvias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare.
Ha entrado la borrasca Marta y antes que nada vamos a saludar a Laura Cascajosa, compañera de COPE Sevilla, que nos pone al tanto de la situación. Muy buenos días, Laura.
Buenos días, Cristina.
Por decir algo, ¿cómo estáis?
Por decir algo, sí, pues lloviendo muchísimo, la verdad. A esta hora, Cádiz, Huelva y Sevilla están en aviso naranja por tormentas, lluvia, viento y fenómenos costeros, las que tiene el litoral, o sea, de todo. Y además la cosa va a ir a peor porque para las 12 el aviso naranja se extiende a todas las provincias, menos Almería y Jaén, que estarán en aviso amarillo, pero que a lo largo del día también van a estar en aviso naranja. Es una jornada muy complicada. La borrasca Leonardo ya ha dejado más de 5.300 incidencias y lo acumula con este tren de borrascas desde el 27 de enero, pues ya son más de 9.500. La consecuencia más grave, pues la conocimos en la tarde de este viernes, cuando se identificó el cuerpo de la mujer que cayó al río Turbilla cuando intentaba rescatar a su perro en la localidad malagueña de Saya Longa. A esta hora hay miles de familias angustiadas, muchas después de dos noches ya fuera de casa, más de 11.000 personas desalojadas y no se descarta que puedan ser muchas más. Ayer se permitió la vuelta condicionada de 370 vecinos de San Roque, en Cádiz. También han regresado a sus casas los desalojados en los barrios, pero por ejemplo en Vejer pues ya se decretó anoche el desalojo de 12 viviendas tras producirse un derrumbe. En la provincia de Cádiz, por tanto, quedan desalojados unos 8.000 vecinos en Jerez, en Arcos de la Frontera, los de Grazalema, por supuesto, en el puerto de Santa María también, en Puerto Serrano, en San Martín del Tesorillo y en Jimena de la Frontera. En Málaga se han sumado 180 vecinos desalojados en Benaoján por el aumento del caudal en la presa Montejaque y además se ha registrado un movimiento sísmico en la localidad de Gaucín. Sí, tenemos de todo, Cristina. Y en Sevilla, por ejemplo, pues muy pendientes de municipios como El Palmar, donde hay desalojados una veintena de vecinos. También 42 vecinos en Lora del Río. Están muy asustados. Ayer nos decía un vecino que estaba con un palito midiendo el río para ver cómo subía ese nivel. Antonio Enamorado, el alcalde de Lora del Río, nos ha contado que hoy es el día más crítico, ya que el Guadalquivir ha alcanzado su cota máxima y con la llegada de Marta, de la borrasca, pues el sistema podría colapsar. Le escuchamos.
Lo que provocaría un posible colapso del tanque de tormenta. El subir hasta la cota 32 de agua dentro del tanque de tormenta colapsaría las redes de aguas pluviales y podríamos poner en riesgo la zona más baja del municipio, que se podrían inundar no por la crecida del Guadalquivir, sino precisamente por no poder expulsar tantísima agua como estamos recibiendo hacia el exterior de forma mecánica. Se incluirá una nueva bomba de bombeo de gran caudal e impedir que nuestros vecinos se inunden por los sumideros de sus casas.
¡Qué barbaridad! Las imágenes de Córdoba, además, impresionantes, con ese puente romano que todos antes o después hemos atravesado y que está alcanzando el nivel máximo de contención de agua.
Precisamente, Cristina, por suerte, esta madrugada el Guadalquivir ha comenzado a bajar un poquito su umbral. O sea, estaba en 5,35 metros la lámina de agua, que estaba en 6 ayer, pero bueno, ya en 2,5 el nivel rojo, con lo cual, bueno, pues la situación es preocupante. Por cierto, que el presidente de la Junta de Andalucía se dirige precisamente allí, a Córdoba, donde tiene previsto comparecer pues antes de la 1 del mediodía. Y bueno, pues siguen preocupando puntos como Grazalema, donde ya llevan dos noches, como decíamos, fuera de casa. Hemos hablado con un experto sobre lo que ocurre en Grazalema, sobre ese ruido, ese rugido de la montaña, y José Antonio Aparicio, presidente del Instituto Español para la Reducción de los Desastres, nos ha dicho que el suelo cártico de la zona es así, el de Grazalema, y que esos ruidos y el motivo de esos ruidos que se están escuchando.
El karst, las zonas kársticas, es decir, es roca caliza muy cuarteada, donde filtra mucho el agua, donde hay muchas oquedades subterráneas. Ya no hablamos solamente de cuevas, sino también de simas, son muy conocidas las simas, no solamente la sima de Villaluenga, sino otras muchas simas que hay en toda la Sierra del Caillo y por supuesto en la parte de Grazalema. Son oquedades inmensas, algunas son túneles totalmente verticales de más de ciento y pico metros de altura. El agua entra prácticamente en cascada dentro de la propia sierra.
Bueno, pues la lluvia está entrando en la tierra y no aguanta más. La borrasca Marta está aquí ya y la previsión meteorológica pues es de lluvia muy intensa, sobre todo entre el mediodía y las 6 de la tarde.
Estaremos muy pendientes de esa rueda de prensa de Juanma Moreno. Nosotros seguimos hasta las 2, o sea que nos da perfectamente tiempo, y también de lo que nos cuentes. Laura Cascajosa desde Sevilla, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Jorge Olcina, qué barbaridad. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Qué barbaridad. Pues muy pendientes de todo esto, que realmente no parece que amaine.
No, la verdad es que nos queda todavía algunas horas. Es verdad, ha entrado esta nueva borrasca Marta. Hay que señalar que estas dos últimas borrascas, Leonardo y Marta, han tenido una singularidad, ¿no? Venían alimentadas de mucha humedad del Atlántico tropical casi, ¿no? Es lo que se llama un río atmosférico, que arrancan en la parte del Caribe y, bueno, por esos flujos que llegan hasta Europa, pues han venido cargando estas dos últimas borrascas, Leonardo y ahora Marta, con mucha lluvia, podríamos decirlo así, ¿no? Y es lo que nos espera. Leonardo un poco más activa, esta borrasca nueva, Marta, no parece tan activa, pero bueno, ya está lloviendo bastante en Extremadura, en el oeste de Castilla y León, en toda la Andalucía, de momento más atlántica, pero la borrasca va entrando hacia el este, hacia la parte mediterránea, y va a barrer al menos todo el sur de la península ibérica con lluvias importantes, ¿no? Abundantes en algunos casos, como de nuevo ese sector de la cordillera subbética de Grazalema, donde de nuevo se esperan cantidades importantes en las próximas horas, ¿no?
Claro, como ya llueve sobre mojado, que dice la expresión, ¿verdad? ¿Cómo viene la cosa mañana, domingo?
Pues mira, ya habrá pasado esta borrasca, estará sobre el Mediterráneo, aunque ya sabemos que conforme avanzan hacia el Mediterráneo van perdiendo fuerza, pero ya desde esta madrugada puede llover en las regiones del Mediterráneo y en Baleares, ¿no? Entre el sábado y el domingo, incluso en Baleares mañana domingo en forma de tormenta, ¿no? Se irá despejando por el oeste y por el norte peninsular, y por tanto tendremos, por así decirlo, mañana domingo un pequeño día de tregua, ¿no? Y bueno, pues qué falta nos hace, ¿no? Si quieres, Cristina, te voy a dar un dato significativo. Mira, en una semana hemos almacenado tanta agua en nuestras reservas de agua, en nuestros embalses, como la que consume toda España, agua de grifo, el agua que consumimos en las ciudades, en un año. En una semana, sí, hemos almacenado 4.000 hectómetros cúbicos. Gracias, bueno, pues a estas borrascas que han ido entrando, especialmente ya las últimas de final de enero, al deshielo que se ha ido sumando al agua embalsada. Bueno, pues como digo, ahora estamos en una situación muy idónea. Cristina, yo me gustaría también hacer el llamamiento para sentarse con tranquilidad y planificar el futuro del agua de nuestro país, ¿no?
Efectivamente.
Es el momento ahora, porque cuando viene la sequía, que es cuando surgen los problemas, empiezan las tiranteces, empiezan los enfrentamientos, y ahí es el peor momento para poder decidir nada, ¿no? Pero ahora sí, ahora tenemos muchos meses, yo diría que un año largo, para poder disfrutar de estas reservas de agua, que es verdad que han generado daños en algunos casos, pero bueno, pues suponen un beneficio muy importante para nuestro país.
Dos preguntas. Canarias, que no podemos olvidar para este fin de semana, y luego, ¿cuándo va a parar de llover y cómo viene la semana?
Muy bien, mira, Canarias en principio está teniendo estos días más tranquilos, no está llegando el efecto de estas borrascas y no lo va a hacer tampoco, ¿no? Podríamos decir que están en su dominio climático subtropical y afortunadamente pues no se están viendo afectadas por estos temporales, ¿no? Fin de las lluvias, pues mira, después de Marta es verdad que no se ve así una borrasca intensa para la próxima semana, pero seguirán entrando lo que llamamos líneas de frente, ¿no? Líneas de inestabilidad, ya no son tan activas e irán dejando precipitaciones, ¿no? Seguirán las lluvias hasta el martes, seguramente, ¿no? Según señalan los pronósticos, en toda la parte centro-sur peninsular, incluso en las regiones del Cantábrico, mucho menos ya en el Mediterráneo. A partir del miércoles se empieza a atisbar una posibilidad de progresiva, lenta, pero progresiva estabilización del tiempo. que ya sería prácticamente completa, lo comentaremos el fin de semana próximo, la siguiente semana, ¿no? Ya sí que parece que la siguiente semana el anticiclón se quiere adueñar de gran parte de la península ibérica, salvo la zona cantábrica, que seguirá teniendo precipitaciones, pero que entra dentro ya de lo normal, ¿no?
Por tanto, podemos pensar en el 15 de febrero.
Sí, por ahí ya podríamos ir hablando de un aspecto más tranquilo en el tiempo atmosférico que falta nos hace, ¿no?
Oye, y una última pregunta relativa a las elecciones en Aragón. Mañana la gente vota allí. ¿Cómo está el tiempo en Aragón?
Bueno, en principio no parece que tenga que afectar por precipitaciones o que se produzca un descenso en la participación por las lluvias, ¿no? Ya digo, esta borrasca Marta llegará al Mediterráneo en la tarde-noche de hoy sábado, mañana domingo cruzará hacia las Baleares y, por tanto, será un día más tranquilo también incluso en Aragón, que pueda haber algún chaparroncillo, algún chubasco en la parte más pirenaica, pero bueno, en principio no tiene por qué afectar a la participación en las elecciones.
Jorge Olcina, mil gracias, verdaderamente hoy de utilidad excepcional, siempre mucho, pero hoy excepcional. Gracias, amigo.
Un fuerte abrazo a todos, buen fin de semana.
Adiós. Vamos a los policiales, que traen dos asuntos de mucho interés público. Por un lado tenemos la retirada por parte de Elisa Mulia de la acusación de abuso sexual contra Íñigo Errejón, que de todas formas tiene que ir a juicio. Y además la comparecencia ayer por primera vez de la madre de Daniel Sancho, el muchacho que asesinó a este médico cirujano y que se llama, la madre, ya lo sabéis, Silvia Bronchalo, concede su primera entrevista, insisto. Nacho Abad, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Vamos a saludar también a nuestro José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí esperando a ver qué nos cuenta Nacho y nos pone la piel de gallina.
¿Empezamos con Bronchalo o con Elisa Mulia, Nacho?
Con Elisa Mulia, si no te parece mal.
Muy bien, vamos.
A ver, mira, la situación ahora es bastante extraña, rara y, sinceramente, yo no sé qué es lo que va a suceder. Comienza la semana con Elisa Mulia, que sabéis que ha denunciado a Íñigo Errejón por agresión sexual, diciendo que renuncia a la denuncia y renuncia al juicio. Entonces ella sola, sin abogado, sin procurador, se presenta en Plaza de Castilla, redacta un documento y dice: renuncio de forma rotunda e irreversible a denunciar a Íñigo Errejón, me salgo de esta historia porque luego vamos rascando y nos enteramos que su psiquiatra ha dicho a su abogado, le ha recomendado que se aleje de los focos de tensión, ahora hablamos con esto de esta parte con Gaona, y ella decide que eso le genera mucho estrés y mucha tensión y que renuncia a ejercer la acción de la acusación particular. Claro, en ese momento, si ella renuncia, y esto es un delito semipúblico, si la fiscalía ha pedido que se archive el caso porque cree que no hay delito, la acusación particular no hay, solo se sostiene la acusación en la acusación popular que hay de una asociación. Claro, eso tenía pinta de que se acababa. ¿Pero qué ha sucedido? Carretero ha dicho que, oiga, mire, a mí, venga usted y me lo dice a mí en persona. El escrito no me vale, a ver si a usted le han amenazado, le han chantajeado o algo, viene usted y me lo cuenta. Y si lo hubiese presentado con abogado y procurador, valdría. Con lo cual, el caso no está archivado. Pero es que encima de no estar archivado, tenemos que aumentar la apuesta con algo. Y es la fiscalía, como no está archivado el caso y sigue hacia adelante, ha presentado su escrito de no acusación. Y el escrito de no acusación ha provocado el cabreo que vais a escuchar dura apenas un minuto, menos de un minuto, de Elisa Mulia.
Bueno, última hora, resulta que después de que yo ya me haya retirado del procedimiento, el juez le ha citado para recoger la citación a juicio oral el próximo martes y ha debido haber un telefonazo porque resulta que la fiscalía ahora no solamente no acusa al agresor, sino que le va a defender. Que le va a defender la fiscalía, un órgano que se supone que es neutral, pero que también es igualitario y que defiende las injusticias.
Pero bueno, vamos a ver. Esta señora no dice que tiene estrés. Yo es que no entiendo nada. Pues entonces, si tú quieres emprender la acusación de forma consistente, ¿tienes que asumir la responsabilidad?
Claro, mira, es que la fiscalía dice, sabéis que ellos quedan, estamos hablando del 8 de octubre del 21, se toman unas cervezas, una presentación de un libro y deciden irse a una fiesta. Y según ella, él le pone tres normas: no te alejes, si te alejas no tardes más de no sé cuántos minutos en volver y esta noche te voy a dar un beso. Y vamos a empezar por el beso. Entonces, dice la fiscalía, antes de entrar en el inmueble donde iban de fiesta, están en el ascensor y el investigado, en el curso del flirteo en el que se encontraban, besó a doña Elisa. Y no consta que ella, a ver si lo leo bien, besó a doña Elisa sin que esta manifestara oposición al mismo. La primera agresión sexual, lo que dice la fiscalía es que no hubo oposición al beso. Ya dentro de la casa bebieron, bailaron, charlaron con asistentes, siendo en un momento dado de la noche que, para mantener una mayor intimidad, se introdujeron en uno de los dormitorios de la casa, donde el señor Errejón, de forma impetuosa, comenzó a besarle y a quitarle el sujetador, hasta que doña Elisa le pidió que salieran de la habitación, accediendo este a la petición. Es decir, ella le dice que pare y él para. Después de despedirse, se van a casa de Rejón y dice que doña Elisa no quería, no le estaba agradando el encuentro sexual que estaban teniendo por la premura y la vehemencia, le manifestó que no quería continuar y él cesó en ese momento a petición de doña Elisa. Y por tanto, dice la fiscalía, los hechos relatados no son constitutivos de ningún delito.
Pero yo lo que no entiendo de todo esto, fíjate, sin entrar en el fondo del asunto que diré al tribunal. Si tú afirmas en contrario con respecto a lo que la fiscalía está diciendo, me refiero que Mulía se está quejando porque dice que si hubo agresión sexual tendrás que presentarte a juicio y decirlo. O sea, es que es una actitud muy extraña la de Mulía.
Pero además, Nacho, corrígeme si estoy equivocado, pero ¿es cierto que pocos días después o incluso horas ella le ofrece ir juntos a un concierto o es idea mía?
Cierto. No, es delirio.
Bueno, si ella se retira, puede afrontar todo tipo de consecuencias. Oye, Silvia Bronchalo ayer, porque me interesa también que la madre de Daniel Sancho haga sus primeras declaraciones. Es una cosa verdaderamente importante, ¿no, Nacho?
Sí, nunca había hablado desde que se produjo el crimen, 2 años y medio en silencio. Habla porque necesita dinero. Fíjate. Dice, yo voy en contra de mis principios de conceder una entrevista, pero necesito dinero. ¿Por qué necesito dinero? Porque no he podido ingresar tanto, porque me he visto muy afectada, porque mi trabajo se ha visto afectado por lo que ha hecho mi hijo, y por tanto concedo esta entrevista en contra de mis principios porque tengo un bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? Necesito pasta, pero no para mí. Necesito pasta para mantener a mi hijo y poder ir a verle y viajar, porque es caro viajar. ¿En esa entrevista qué cuenta? Pues cuenta cómo es el día a día de su hijo. Su hijo se levanta a las 4 de la mañana, allí en Tailandia amanece a las 5. A las 5 comienzan los desayunos. No tienen nada que hacer durante todo el puñetero día. Todo es tiempo libre, asueto. Convive en una celda con 13 personas más. Se baña y dice, y es un privilegiado porque su celda no está muy masificada. Se bañan en esa celda con un cazo. Hay una especie de charca. Hay un baño turco de estos de un agujero en el suelo. Y con un cazo ellos se riegan por encima. Y ella lo que manifestó ayer de viernes en Telecinco es que tiene un mosqueo supino con el tema jurídico. Quiere cambiar el equipo jurídico. El hijo está esperanzado en el recurso que han presentado para que se revise su condena. Yo creo que no va a ningún lado, Cristina, te lo digo sinceramente.
Hombre, siempre han dicho que depende. ¿No era que dependía de un indulto, que es su única esperanza?
No. A ver, eso es una esperanza, pero de momento el procedimiento está abierto. Mm. Es decir, no hay una sentencia firme. Mientras no haya una sentencia firme, que yo creo que es lo que le interesa a Daniel Sancho, aunque él tenga la esperanza de que le reduzcan la pena, la sentencia firme permitirá al gobierno de España negociar con el gobierno tailandés para traer a Daniel Sancho a España y que cumpla como un asesinato en España, en una cárcel donde, obviamente, las cárceles de allí están pensadas, dijo ayer Silvia Bronchalo, para que no se vuelvan a cometer delitos. En España tienes piscina, tienes gimnasio, tienes posibilidad de estudios, tienes posibilidad de internet para estudiar, tienes televisión. Allí no tienen nada, nada. 13 en una celda. Aquí
y realmente
estar en una celda de forma individual o 2 personas por celda. Entonces, claro,
Perdón, sigue, Nacho.
No, el trato humano cambia radicalmente y entiendo que la afectación psicológica también, ¿no?
Ahí donde iba, y es que realmente todos los humanos, asesinos incluidos, necesitamos tener una esperanza, aunque sea una luz al final del túnel, y la familia pues también, de alguna manera, dejando de lado lo deleznable, evidentemente, que ha sido la cuestión, pero posibilidad, por remota que sea.
Verbalizó su empatía con la familia del fallecido, les pidió disculpas, verbalizó el hecho de que no sabía cuánto daño, que imaginaba el daño que podía haber hecho a sus padres, sobre todo desde el punto de vista moral, psicológico, pero también económico, porque los padres vivían del cirujano plástico Edwin Arrieta. Sí. Ella es favorable a pagar los 100.000 euros de indemnización del hijo. Y se quejó de el equipo legal, lo quiere cambiar, cree que es un desastre auténtico el equipo legal este español que se montaron en España y que no consiguió absolutamente nada, porque quiero recordar que él se enfrentaba a la pena de muerte, consiguió la cadena perpetua, se vendió que eso era un éxito, pero en realidad el juez le conmutó la pena de muerte y le condenó a cadena perpetua solo por el hecho de que había colaborado con la justicia en las primeras horas confesando el crimen. Es decir, la influencia jurídica posterior fue cero patatero. Y también se quejó de forma amarga de las declaraciones que había hecho Rodolfo Sancho en el documental en el que también cobró y que ya habló de dinero manchado de sangre. Se quejó de forma amarga de esas declaraciones, diciendo que creían que había perjudicado la imagen de Rodolfo Sancho y que había perjudicado a su propio hijo.
Hay dos cosas que me han llamado la atención, que ella comentó anoche que hace años que no tenía contacto con Rodolfo Sancho.
Tres años con Daniel, perdón. No había hablado con Daniel en los últimos años.
Con el hijo.
Con su propio hijo.
¿Y eso lo justificó? ¿Explicó cómo era el hijo?
Sí. A ver, yo creo que ella contó lo que quería contar o lo que tenía la sensación de que podía contar para no dañar. La entrevista estaba concedida con el permiso de Daniel Sancho, con el que no quiere enfadarse porque es su madre y entiende que hay mucha dificultad en esa relación y la ha habido en el pasado. Y básicamente ella lo que vino a decir es que Daniel podía culparla a ella de la ruptura de la unidad familiar. Y ella lo que dijo es que ya no había unidad familiar. Creo que no quiso entrar en otros aspectos mucho más delicados y duros.
Hombre, lo que es claro es que Rodolfo Sánchez ha tenido que ser una pieza complicadísima en la vida, ¿no? Porque su perfil psicológico es muy enfermizo.
También contó cómo fue la llamada de Rodolfo Sancho después de casi 30 años sin hablar con él.
Cuando le iba a anunciar lo que había pasado, ¿no? Si esto lo tienes que contar, sí, porque es impresionante.
Le llama por teléfono, ella está desayunando con su madre y con un amigo, de repente ve el teléfono de Rodolfo Sancho en su pantalla, le dice: no entiendo qué está pasando. Y me llama después de 30 años, no terminaron bien las cosas como son, terminaron muy mal, y ella ya sabía que ahí pasaba algo. Fue incapaz de coger la llamada telefónica, por no sé si por rechazo o por incapacidad, y le devolvió la llamada y dijo que encontró un Rodolfo Sancho muy, muy mal, muy derrumbado, que le costó entender, que pensó que le estaba contando algo, que habían matado a su hijo, y que Rodolfo le acabó explicando que no, que el asesino era su propio hijo y que había asesinado al cirujano y que lo había descuartizado, y que para ella eso es un shock tan tremendo y tan duro que ha sido incapaz de asimilarlo desde entonces, y que cada día cuando se levanta por la mañana piensa en eso. ¿Qué? Y dijo, mira, yo hubiese preferido no hablar con mi hijo nunca más en la vida, nunca más, llevaba 3 años sin hablar con él, que
enfrentarme a la idea de que se ha convertido en semejante asesino. Sí, sí.
Esa conversación tiene que tener un eco en su mente para el resto de la vida. Es decir, tuvo un shock evidentemente emocional brutal, y además me da la impresión que Daniel Sancho se encontraba fundamentalmente bajo la órbita de la influencia del padre.
Sí, sí. En fin, pues ciertamente aspectos interesantes de la actualidad. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Un placer, gracias.
Un abrazo.
Vamos enseguida a la tertulia, que no tiene menor interés, porque fijaos que se ha producido el primer trasplante de cara procedente de una donante en concreto, que ha pedido y ha llevado a cabo la eutanasia.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, en COPE, lo damos todo.
Toda la liga en tiempo de juego con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Este sábado, Barcelona-Mallorca. El domingo, Atlético de Madrid-Betis. Valencia-Real Madrid.
Esta es la primera ronda informativa.
La ronda.
Y muy pendientes de Aragón.
Este domingo, especial elecciones con Jorge Bustos desde Zaragoza.
Unas elecciones autonómicas con una evidente dimensión nacional.
Junto a él, Pilar García de la Granja, analizando el recuento.
Y todo el equipo de COPE en las sedes de los partidos.
Este fin de semana lo damos todo.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estás enamorado?
Enamorado no. ¡Hibridizado!
Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Betravel presenta conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, conozco las experiencias más auténticas que traerte de cada destino, recuerdos que son para siempre.
Y yo, como fotógrafo experto, confirmo que los mejores atardeceres no se guardan en un carrete.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora un 20% de descuento, mejor precio garantizado y financiación a tu medida. Betravel, viájate la vida.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
¿Con los paneles solares se ahorra?
Y nosotros responderíamos que sí, que con la energía solar reduces la factura. Atentamente, Leroy Merlin.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto. El hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¡Qué va! Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Vamos a hablar hablar de cosméticos que combinan la ingeniería cosmética con activos naturales. Concretamente vamos a hablar de Lyko Cosmetics.
Eso es. Si queremos lucir una mirada más joven, tenemos que poner la mirada en Lyko Cosmetics y probar su contorno de ojos. Reduce las bolsas, las ojeras, los párpados caídos. Rejuvenece nuestra mirada hasta en un 50% después de 28 días de uso. En Lyko Cosmetics son expertos en solucionar lo que más nos preocupa de nuestra piel. Si quieres mejorar la zona del contorno de ojos, confía en Lyko Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y los activos naturales más efectivos del planeta. Lyko, ingeniería cosmética para tu piel. Entra ya en lykocosmetics.com.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Esta semana se ha anunciado que España se había convertido en el espacio del primer trasplante de cara del mundo con donación tras una eutanasia. Esto es, no se trata del primer trasplante de cara, se han realizado 52 en el mundo, y tampoco del primer trasplante de cara en España, se han realizado 6, perdón, en el mundo 54, no 52, y 6 en España. La novedad estriba en que la donante era una enferma que había pedido y realizó la eutanasia. A mí me ha llamado el asunto la atención porque el algazara ha sido general, se ha subrayado que se trataba de un hito científico, se ha presentado a la paciente que se ha beneficiado del procedimiento, de nombre Karma, y que ha contado que tras una picadura de un insecto en un viaje se le produjo una sepsis y una necrosis severa y que eso destruyó parte de su nariz, afectó a su boca y comprometió funciones vitales porque la pobre no podía comer y tenía dificultades para la respiración. Es una cirugía enormemente compleja, pero nadie le ha puesto una reflexión deontológica que a mí me parece que era necesario hacer. José Miguel Gaona está con nosotros desde primera hora en esta hora y a su vez se suma a la tertulia José Manuel Aguilar, anda que estoy yo buena, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. Hola, José Manuel, buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
Efectivamente, feliz sábado es lo que deseamos. Una cirugía enormemente compleja que, entre otras cosas, nos ha llevado a Gaona y a mí a dialogar sobre el asunto, ¿verdad, José Miguel?
Efectivamente, sí. Sí, porque creo que trasciende, como bien estabas apuntando, al simple hito científico, simple hito médico. Tiene otra cuestión, tiene otras cuestiones que tienen que ver mucho con la ética, con la psicología desde el punto de vista más profundo, porque hay que darse cuenta, lo que estamos haciendo es justamente, además de todo lo anterior, trasplantar esa identidad personal que en los humanos la llevamos en la cara, lo cual además puede provocar problemas no solamente en el receptor, también en la familia. Pero también hay otro tipo de cuestiones que yo creo que nadie le ha puesto el cascabel al gato y que vamos a debatir ahora.
Sí, porque al margen de la cuestión de la identidad, entre otras cosas aducen los científicos que la cara final se parece a la receptora, no a la donante, porque el tejido de la piel se adapta a los huesos. Pero hay una cuestión que es muy impresionante, por ejemplo, de las dos que yo encuentro. La primera es que la operación se ha visto facilitada por la eutanasia. ¿En qué sentido? Se ha podido mantener el corazón latiendo. Y además, antes de realizar el trasplante, el hecho de que se haya planificado con tiempo ha permitido hacer intervenciones en 3D con guías de corte de la receptora y la donante. O sea, se ha establecido no solo que tenían el mismo grupo sanguíneo, una fisonomía y una edad similares, sino que además se han podido tomar iniciativas médicas que incluían crear mascarillas de, pues no sé de qué, supongo que de silicona, de ambas. Esto es una cosa que impresiona particularmente porque la donante estaba viva.
Efectivamente.
Claro, es que estamos hablando aquí de un tema que, como dice mi compañero, que trasciende ya no solo el mero hito, porque es un hito técnico-científico, sino el incluso el acto del donante, un acto de generosidad, de altruismo máximo, sino decir, bueno, ¿hasta qué punto? ¿Dónde está el debate? Y porque indudablemente esta persona viva conocía todas estas circunstancias, o debo de entender que tenía alguna información, no que conocía a la persona donante, sino que estaba reflexionando sobre esa posibilidad. Y yo planteo también una cuestión aquí, es la trascendencia, es decir, cuando sabes que te estás yendo o quieres irte, por la razón que fuere, que aquí no sé si queréis lo podemos debatir también, sino el hecho de que sabes que vas a seguir, que como todo donante sabe, que vas a seguir, digamos, de una manera prestada en otro cuerpo y vas a trascender hasta tu propia muerte, que es una cuestión tremendamente interesante.
Y ahí pegamos un salto, ¿eh? En ese riesgo, podríamos llamarlo ético-psicológico, pero que puede ser real en algunas personas. Y es que la donación pudiera funcionar como un refuerzo narrativo de la eutanasia, no como un acto independiente.
Claro.
Esto es tremendamente interesante.
Claro, ¿no? La pregunta es...
Porque el donante, perdón, para acabar el argumento, el donante no es pasivo, es un donante activo que decide... anticipa y también simboliza su propia muerte.
Claro, se realizaron taxa donante y receptora viva, la donante, una ecografía con alta definición de los vasos sanguíneos o moldes en 3D de silicona para la apariencia facial. Y yo digo, ¿cómo te retractas de todo esto en un modelo teórico con semejante presión psicológica? Es que esta cuestión que se va a plantear en el futuro con cierta frecuencia hay que planteársela. O sea, no todo el mundo tendría la firmeza de decir, pues no, esta señora se va a quedar sin cara, va a seguir necrosada y yo he decidido seguir adelante.
Sí, tiene que haber un, no sé cómo llamarlo en este caso, quizá por analogía, un bisturí ético, ¿no? Por un lado, la decisión de morir y por otro lado, de manera estricta, la decisión de donar. En caso contrario, el consentimiento seguramente va a estar contaminado.
Claro. Mientras que aquí el asunto del trasplante fue tan directo que tres semanas antes del trasplante y de la muerte, el doctor que dirigió todo el proceso, que esto también llama la atención, porque normalmente el doctor que hace un trasplante de corazón o de hígado no se relaciona con el donante. Pero aquí el doctor Barret se entrevistó con la donante y habla de que en todo momento sonreía, que expresó su felicidad por ayudar y que ha querido redundar en un gesto de generosidad y valentía en un momento difícil. Pero aquí hay todo un componente afectivo que a mí me impresiona muchísimo, José Manuel.
Sí, a mí me lleva el debate a irnos a, propiamente a la eutanasia y el origen. Es decir, yo siempre me he planteado, por mostrarlo como un argumento más, aquí si es un fracaso de nuestra sociedad porque no ayudamos o suficiente a esa persona porque no empujamos suficiente una solución para su problema, o si es una decisión para un bien mejor morir. Hay enfermedades terribles, yo he visto y cercanamente a gente morir entre terribles dolores y decidir bueno, pues acabar con su vida.
Bueno, es que eso es intolerable. Quiero decir que el problema de los paliativos está antes. O sea, que una persona sufra terribles dolores en la muerte no es un problema de eutanasia, es un problema de paliativos. Eso lo han subrayado muchísimo los especialistas.
Y nos lo saltamos.
Había que planteárselo mucho antes.
No, sí. Exacto, es que nos lo saltamos, entre otras cosas, por un problema económico. Porque llevar unidades de paliativos por todo el país, como es lógico, es otro gasto más.
Claro.
Con lo cual, la recomendación final en muchas ocasiones, desgraciadamente, a mí me da la impresión que se acelera. Y lo digo también con conocimiento de causa por pacientes que hemos tratado.
Claro, de la misma manera que un dolor extremo puede ser la gota que colma el vaso para una decisión de eutanasia, yo me pregunto hasta qué punto un compromiso tan cercano, afectivo, con otra mujer a la que le falta el rostro y no puede comer ni respirar, no compromete también emocionalmente a la persona que va a decir la eutanasia. Y sobre eso.
Es inevitable ese compromiso. Es que es inevitable. Es que tú sabes el destino y es inevitable ese compromiso. Pero también plantear no solo eso, sino el compromiso que tú estás planteando, ¿no? Sino también la posibilidad que le da y a lo mejor incluso, y siendo abogado del diablo, la paz que le puede dar a esa despedida. Es decir, voy a trascender y vuelvo a insistirlo. Es decir, bueno, siempre y cuando sea irremediable, no sea un fracaso de nuestra sociedad, insisto.
Y también introducir otro factor que realmente no lo hemos tocado. Es decir, vamos quitando las capas de la cebolla poco a poco. Oye, ¿y el tema de optimizar la muerte? Es decir, desde el punto de vista ético, la eutanasia, en este caso, permite planificar el momento de la muerte para optimizar, evidentemente, esa calidad de los órganos,
claro,
y tejidos.
Claro, es que aquí se ha producido el trasplante con una parada encefálica, o sea, muerte cerebral. La paciente estaba muerta, indudablemente, pero se le mantuvo latiendo el corazón. Entonces, este tema por lo menos merece una reflexión deontológica que yo voy a decir, no se ha dado en ningún lado, porque yo he repasado enormemente la prensa y las posturas de opinión y nadie ha dicho, por lo menos hay que reflexionar sobre esto, lo cual me produce cierta desazón, ¿no? Por ejemplo, nos lleva a la consideración, bueno, vamos a ver, vale, estas personas pierden la vida, por lo menos aprovechemos los órganos, muy bien. Y, por ejemplo, en el caso de los fetos abortados, ¿no deberíamos aprovechar también los restos?
Sí, ya.
Claro, es que estamos hablando de hacer algo que cuesta trabajo, que implica emocionalmente, que no tiene un discurso sencillo y fácil, y es algo que, bueno, que parece lógico, ¿verdad? Pero es que en nuestra sociedad, como esto, hay un multitud de circunstancias que no se debaten y que se han ido del debate público sencillamente pues porque resulta incómodas o que pesados o ya estamos con las historias de siempre. No, es que llevas toda la razón, pero es que ya no es solo esto. Mira, hay una, la tecnología, lo que viene a continuación de la tecnología.
Uy, estamos
y en
perdiendo.
En general.
A ver, si me decías, lo que viene a continuación de la tecnología.
Tiene muchísimo debate.
Sí, bueno, recogiendo el guante de lo que dice mi compañero, es que José Manuel, es que se te ha ido un poquito la voz, ¿no? Hay muchísimas cosas que, como bien dices, en muchos sitios no se atreve la gente hoy en día a discutirlo. No hay el coraje, ¿no? De decir. Y la verdad es que tampoco es que seamos super guays nosotros aquí en nuestro espacio, pero realmente lo que queremos es sembrar al menos la capacidad de discusión, de pensamiento crítico, ¿no? Porque realmente en este caso la eutanasia quizá ha dejado de ser por primera vez, fijaros qué importante, porque la gente se ha centrado solo en el aspecto técnico, médico, wow, qué fantástico, qué cosa más genial hemos hecho. Y es verdad, no voy a criticar nada de esa otra esfera. Pero la eutanasia esta vez ha dejado de ser solo el final del sufrimiento.
Es que,
y de repente se ha convertido en un acto productivo.
Productivo. Es que yo creo que la eutanasia aquí, en esta noticia, ha perdido o ha visto disminuido su dramatismo, claramente. Y luego hemos entrado en otra fase, ¿eh? O sea, en la planificación de las donaciones, porque hasta ahora el donante y el receptor no se conocían, era una de las normas del Sistema Nacional de Trasplantes, no había posibilidad de rastrear el contacto, por supuesto. Puesto el jefe del equipo de trasplante no hablaba para convencerlo o no al donante, todo esto ha variado. Bueno, aquí lo dejamos, porque me parece que todo tiene mucho más recorrido, efectivamente, y al menos una reflexión deontológica habría que hacer. Gracias a los dos, a José Manuel Aguilar y a José Miguel Gaona, por abordar temas tan delicados y ser tan valientes.
Sí,
muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Lo peor del café de la ofi.
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Sabes que eso no es de amigos, comportamientos compulsivos en la habitación.
Desde luego la vivienda está por las nubes, pero ha sido sorprendente recibir la noticia de que no solo se alquilan habitaciones con derecho a cocina, es que se están vendiendo habitaciones individuales de pisos colectivos. Escucha.
Vivir solo no es tan sencillo. Somos muchos los que no tenemos hijos, los que convivimos solamente con nuestra pareja. Puede ser una alternativa el hecho de compartir un espacio con otras personas en las mismas circunstancias. Al final se trata de encontrar un lugar que te dé calidad de vida y que cubra tus necesidades.
Íñigo Jodra, nuestro reportero, lo ha investigado. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Se están vendiendo habitaciones individuales. ¿A qué precios, Íñigo, y con qué condiciones?
Pues fíjate, nos vamos a dar una vuelta por el mapa. Granada, 14 metros cuadrados, 55.000 euros. Mismas dimensiones, pero en Valencia, 60.000, que son solo 5.000 de diferencia. Pero es que te vas a Madrid o Barcelona y los precios ascienden casi a 100.000.
100.000 euros, claro, por una habitación.
Claro, ahí está el truco, porque realmente no es la habitación. El precio depende de lo que tú compras, que es un porcentaje de la vivienda total. Es decir, un usuario compra un 25% de una casa de 4 habitaciones, pues va a pagar ese 25% de la vivienda total. Va a depender siempre del porcentaje que compremos y del precio total de la vivienda. Luego ya se realiza un contrato interno, oficial también, que define las normas de convivencia, el uso de cada habitación y de también de las zonas comunes.
Madre mía, a mí me ponen los pelos de punta. Un tema que asusta, los impagos. ¿Qué pasa si uno del piso decide dejar de pagar? ¿Se hace cargo el resto de su parte?
Pues según nos indican las plataformas que ya existen para la venta de habitaciones, no tiene por qué. Y lo explica de esta manera Oriol Valls, que es el CEO de Habitación.com.
Si hay algún impago por parte de los otros propietarios, a ti no te afectará, porque los préstamos de las habitaciones son independientes. No es una hipoteca tradicional donde la garantía es solidaria y si uno de los propietarios falla en su pago, los otros deberían cubrir esa parte. No es así. Es un préstamo independiente para cada propietario y cada habitación.
Bueno, eso te dicen, que eres el propietario real, que no te vas a ver afectado por el impago de las otras habitaciones y que si en algún momento quieres vender, te garantizan la recompra de la habitación a precio de mercado. Suena bastante digerible, al menos sobre el papel.
Claro, ellos te lo venden como una opción para invertir, que en vez de pagar un alquiler, que entre comillas tiras ese dinero, lo pagas y al cabo de 6-7 años has acabado comprando el porcentaje de una casa completa. Hay un ejemplo muy claro que suelen utilizar estos días para explicar de manera más simple cómo funciona esta fórmula y que igual nos resulta más conocido. Nos lo explica en COPE el agente inmobiliario Edgar Sánchez.
Es como cuando se vendían las multipropiedades en la playa. Comprabas un porcentaje, pero con acuerdo privado de que tú podías utilizar eso esos meses del año. Y obviamente tenías que dejarla bien y todo. O sea, es literalmente lo mismo. Solo que en vez de utilizarlo una semana al año toda la vivienda, utilizas todo el año una habitación.
Sí, en vez de tener un fragmento del año para disfrutar de la propiedad, que era la multipropiedad, tienes un fragmento de la casa para disfrutar siempre. Como está contando Íñigo, la opción está cogiendo fuerza e interesa especialmente a los jóvenes, a quienes llevan años pagando un alquiler y a aquellos que no pueden permitirse el precio de una casa entera. Y ya ni te cuento si cumples los 3 perfiles a la vez.
Claro, porque también nos señalan los expertos del sector que si llegamos hasta este extremo, no solo por el precio que cuesta comprar una vivienda entera, sino por el propio precio y la regulación actual que tiene el alquiler.
Esto es una señal de alarma gigante. Si se pone en moda la compra de habitaciones, únicamente será porque el alquiler esté fatal, que siga peor, que es la pinta que tiene. El alquiler seguirá desapareciendo y saldrán opciones como estas que son más precarias. Cuando el mercado tiene que inventar fórmulas legales complejas para que la gente pueda tener un techo, significa que el sistema tradicional ha quebrado y no es una solución habitacional digna.
Claro, efectivamente. Tan caro está alquilar que se ocurren cosas todavía más cutres. Fíjate, hoy comprar una casa en España exige casi 8 veces los ingresos brutos de un hogar cuando la media histórica era prácticamente la mitad. La situación actual del mercado encuentra reflejo en lo que contamos.
No es una moda por gusto, que al final es una tendencia por necesidad y empobrecimiento. Si se ha convertido en una tendencia es porque el sueldo de una persona joven, o no tan joven, no da para comprarse un piso de 200.000, pero quizás sí para endeudarse por 50.000. ¿Es el futuro? Lamentablemente, yo creo que sí que lo es, para las grandes ciudades sobre todo, si no se construye más.
Bueno, como vemos, Cristina, esto es un parche, uno más, con el que normalizamos al final algo que hace unos años nos parecía impensable, vivir con menos espacio, menos certezas, menos capacidad de elegir y conformarnos con una habitación porque la casa entera está fuera del alcance, parece ya prácticamente un lujo y no sabemos si será esto el futuro, pero sí nos dice mucho de la situación actual del presente.
Bueno, suelto mi imaginación, Íñigo, pienso en las reuniones de vecinos, bueno, es que aquello puede ser para hacer una serie con una distopía. La compra de habitaciones individuales en pisos pues de varias habitaciones es el último grito en el ámbito de la vivienda y nos deja perplejos. Íñigo Jodra, muchísimas gracias por investigarlo.
Gracias a ti.
El muerto aporrea el piano, tira de los pelos a ese gato, no hay glamour aquí. Si esto lo viera Bobby Smith, pensando en cómo complacerte, ya surgirá.
Cristina López Slichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz. Un sabroz.
Toma que toma. ¡Ale!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Semi nuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Tenemos la moto que buscas, deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Paco, ya que estás en El Corte Inglés, pásate por la charcutería, que no hay jamón. Como siempre, de bellota, que te corten unas lonchas. Y de paso, tráete unas cuñitas de queso, algo de lomo y chorizo, que los niños vienen de entrenar y, ya sabes, se comen hasta el balón.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hasta el 11 de febrero, hasta 25 euros de regalo en tus compras de charcutería.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ha sonado el mensaje de Es Alert